Amén. Vamos a la palabra del Señor en Lucas capítulo 1, verso 16. Un tema importante dentro del llamado de Dios para nuestra vida. Una cosa interesante es que usted ya le enseñó a su hijo a comer pupusas, o ya le enseñó a su hijo a comer tortillas, o ya le enseñó a su hijo a comer cualquier cosa que venía junto con su cultura. Ahora usted necesita poder traspasarle a sus hijos quién es, por qué lo es y qué es lo que Dios quiere que él sea en el futuro. Lucas capítulo 1, verso 16, importante verso de la palabra del Señor, en lo cual nos entrega a nosotros un reflejo importante. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Eso es, ¿con qué iría? Ahora, ¿para qué iría? Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y termina cerrando este verso. Dice, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Señor, te damos gracias este día por tu amor y por tu paz. Por tu bendición. Porque tú has sido hermoso con nosotros, porque tú nos has dado una vida para disfrutar y nos has dado también los elementos para poder disfrutar nuestra estancia en esta tierra de manera correcta. Nos has entregado no simplemente tu palabra, pero nos has entregado de tu vida para que nosotros hoy podamos tener una vida placentera en tus manos. A cada persona que está este día aquí, que tomó tiempo para venir a tu casa, te pido que lo bendigas. Para aquellos hermanos que están de viaje, que están pasando un tiempo familiar, te pido que los bendigas donde están. Guarda cada uno de ellos. Por aquellos que no pudieron venir por enfermedad, te suplico que los sanes. Señor, bendito sea tu nombre. Alabado sea tu nombre hoy y siempre. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios eterno, por siempre serás nuestro Dios. A ti la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Interesante semblanza. Dios había no solamente preparado un lugar especial para quien sería el anunciador oficial del Mesías prometido. Hablando de Juan el Bautista, Dios preparó un lugar muy especial para él. Sino que además una de las grandes tareas de Zacarías era el traspasar los detalles de la razón que había dado vida a Juan. Cuando nosotros estábamos viendo la semana pasada lo que Dios había hecho y cultivado en Zacarías y en Elizabeth, la tarea más importante entregada a Zacarías por Dios era nada menos que el traspaso de esas razones. Zacarías sabía por completo que en algún momento de la historia de su pueblo ocurriría el nacimiento del Mesías prometido. Solo que una cosa es saber que un evento ocurrirá porque Dios lo ha dicho, pero otra cosa es estar en el momento en el que ocurre. Una cosa distinta es que ocurra en el momento de nuestra vida. No es lo mismo saber que el momento del arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir en algún momento de la historia, a que ocurra en el periodo de nuestra vida. La expectativa de que ocurra y el hecho de que ocurra conlleva una gran diferencia. Y casi por lo general creemos que lo que está escrito en la Biblia ocurrirá, pero lo que no sabemos es el tiempo, cuándo ocurrirá. Le quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes saben el nombre de su bisabuelo? ¿Alguien sabe aquí el nombre de su bisabuelo? ¿Alguien? ¿De su bisabuelo? ¿Dos personas por acá? ¿Alguien más sabe el nombre de su tatarabuelo? O sea, ¿el abuelo de su bisabuelo? ¿No? Si su bisabuelo o su tatarabuelo le hubiera heredado una fortuna a usted o a su familia, a su mamá, a su papá, o en este caso a su abuelo, a su mamá, a su papá y a usted, estoy seguro que traería una foto del tatarabuelo en la cartera. Porque a partir de la fortuna de ese hombre es que usted podría vivir. Ahora, hemos traspasado muchas cosas a nuestros hijos, hemos traspasado muchas cosas a nuestra gente, pero hoy es importante que entendamos que hay un momento impresionante. Quiero que sepa una cosa. Usted está parado en un momento impresionante de la historia de su familia. Dígalo conmigo, yo estoy parado en un momento impresionante de mi familia. Le voy a explicar por qué. Cuando usted mire a 45 años, como habíamos dicho en el principio, de distancia, aquellos que hoy reciben a Jesucristo como Salvador personal y crean una familia dentro del estándar divino, dentro del estándar de Jesucristo, 45, 50 años más tarde, cuando esta iglesia siga aquí, porque ha sido un deseo de Dios que quede plantada por mucho largo tiempo, puede entrar por aquí y cuando vean las fotos de los que fueron bautizados en los años anteriores, dice, ese era mi abuelo, ese era mi tío, ese era mi primo, ese era mi sobrino. Y que puede haber una historia en la que usted ha marcado con el ejemplo de su vida que puede seguir a Jesucristo a lo largo de su existencia. De lo contrario, usted va a mirar en 40, 50 años cómo se van a dividir las familias. Se dividen las familias. Aquellas que aceptaron a Cristo serán divididas de las que no aceptaron a Cristo. Ahora, no porque las querramos dividir, sino porque el estilo de vida y la forma de vivir será diferente. Habría entonces una gran diferencia en lo que ocurre. Zacarías había esperado toda su vida el momento de ministrar en el altar de Jehová, pero especialmente en el lugar santísimo donde el sacerdote entra una vez al año. Ahora te voy a dar un dato interesante. Cuando Dios constituyó el pueblo de Israel y separó a la tribu de Leví para el servicio del altar, justamente al salir de Egipto, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y prepara las tribus, dice la palabra del Señor que en la tribu de Leví habían 22 mil personas. De esas 22 mil personas eran sacados los sacerdotes para ministrar en el altar de Jehová. De esas 22 mil personas, para cuando llegan al momento de Jesucristo, en el cual se estima que en el desierto habían 603 mil hombres de 22 años hacia adelante, hacia los 50, que eran los hombres considerados útiles para la guerra, sin contar las mujeres y los niños. Dentro de esos 63 mil hombres que también murieron en el desierto por su terquedad, cuando llega el pueblo de Egipto hasta el momento de Jesucristo, que ahora ha crecido y se ha desarrollado en el Imperio Romano, el pueblo de Israel ha crecido de manera impresionante. Si en el principio habían 22 mil levitas que atendían al altar, para el tiempo de Jesucristo habían muchos más miles de levitas que atendían al altar. Ahora, para que Zacarías hubiese sido escogido para ministrar en el altar de Jehová, tuvo que haber sido un momento muy espectacular de su historia. Tuvo que haber sido un momento único donde Dios había destinado ese momento para Zacarías. Llegará el momento en el cual Zacarías, escuche bien esta parte que es una parte muy interesante. Zacarías fue la primera persona, antes incluso que María, de escuchar el anuncio de Dios personalmente a través del ángel Gabriel, de que nacería Juan el Bautista, del cual había sido escrito 750 años de anticipación. Ahora, cuando Zacarías está 750 años después de Isaías, el que había anunciado. Estamos hablando de un momento de espera de 750 años en la historia de un pueblo que esperaba un Mesías. La familia de usted ha esperado cientos de años para que usted conozca a Cristo y a partir de usted, su familia pueda cambiar para siempre y nunca vuelva a ser igual. ¿Está entendiendo esa parte? Usted es la persona que Dios preparó en la línea del tiempo para que usted recibiera a Jesucristo y pudiera cambiar el momento de su historia. Por eso cuando nosotros tenemos historia cristiana hace 20, 30, 40, 50 años, o en el caso mío más de 146 años de historia cristiana, es porque alguien en algún momento de la cadena de mi historia generacional, alguien escuchó el llamado de Jesucristo a la salvación, lo aceptó y hoy somos producto tercera y segunda y tercera y cuarta y quinta generación de cristianos porque alguien escuchó el llamado de Jesucristo a la salvación. Usted posiblemente es de la primera persona que acepta a Jesucristo en su familia. Es a partir de usted que Dios levanta una generación distinta si usted es capaz de servir a Dios por el resto de su vida. ¿Puede decir amén? Dios quiere levantar una nueva generación a partir de usted. Pero es necesario que entendamos el propósito de Dios para nuestra vida. Ahora, a partir de la aparición del anuncio del ángel, el verdadero trabajo de Zacarías comenzaría. Ahora Zacarías tendría que entrar en función. Le dije inicialmente que el llamado universal es ser a la imagen de Dios. Pero un llamado personal es cuando Dios le da a usted una comisión única. Un dato interesante a través de la historia de del pueblo judío, desde Adán hasta Noé, 2025 años de historia. Y después desde Noé en adelante, ninguno de los nombres de los grandes hombres de Dios es repetido. ¿Ok? Usted, ahora Juan entiende que tiene un trabajo importante, tendría que preparar su casa para desarrollar el ministerio de Juan. Tendría que preparar y traspasar los detalles del llamamiento de Juan a su esposa. Tenía que ir con Elizabeth y decirle: Elizabeth, viejita de 90 años, hoy empieza, hoy nos vamos a gozar otra vez como en la juventud, pero no va a ser un placer para nosotros, sino va a ser un placer para Dios, porque Dios va a levantar el precursor de Jesucristo, en otras palabras, el anunciador oficial de Jesucristo, en los lomos de Zacarías y en el vientre estéril de Elizabeth. Cuando usted ha entendido su momento en Cristo, entonces puede ser productivo. Dígalo conmigo, productivo. Le voy a decir una cosa que tal vez no quedó claro en el sermón anterior. Una cosa es que usted tenga hijos carnales y que tenga un hijo carnal o dos hijos, lo que sea, lo que usted tenga. Pero una cosa diferente es que usted tenga hijos espirituales. Si usted no es capaz de traer a sus hijos a la casa del Señor, usted tiene hijos carnales, pero no tiene hijos espirituales. Y cuando usted se siente a la mesa del Cordero, no tendrá hijos espirituales para compartir esa mesa con usted. Necesita entender la importancia de traspasar a los nuestros, a nuestros hijos, esa cultura cristiana. Zacarías tendría que escribir la visión para no olvidar los detalles. Tendría que entender que el llamado de Juan, mucha buena parte de su cumplimiento le había sido puesta en sus manos. Era una tarea difícil, especialmente porque fue en su vejez. Zacarías ya no tenía fuerza para arrullar al niñito por muchos años. Mas sin embargo, a la edad de 100 años, Dios una vez más hace presencia, le da a Zacarías lo necesario para poder cultivar en la vida de Juan el profeta que llegó a ser después. Nosotros traspasamos a nuestros hijos nuestra herencia cultural. Pero hoy quiero que entienda la importancia tan grande que significa el traspaso de nuestra cultura cristiana. Amén. Estoy seguro que en las paredes de nuestras casas hay fotografías nuestras. Hay fotografías tal vez del papá y la mamá, ¿ok? Hay fotografías tal vez de los abuelos. Pero yo te pregunto una cosa, a todos los aquellos que son nuevos cristianos, ¿cómo estás haciendo tu cultura cristiana? ¿Estás dejando rastros de tu cristianismo? Por ejemplo, hemos presentado varios niños aquí, varios niños de familias nuevas. Yo te pregunto, ¿tú estás guardando el testimonio de que él fue presentado al Señor? Yo le pregunto a los viejos cristianos, ¿usted tiene guardado el certificado cuando su hijo fue presentado en la casa de Dios? ¿Alguien más me puede decir amén? Le voy a explicar algo. cuando venga el tentador a la casa suya, a quererse llevar a sus hijos, a quererlos arrebatar del reino de Dios, a querérselos llevar al mundo y sacrificarlos en alguna orgía, en algún pecado, sacrificarlos en algún vicio, usted puede una vez más tomar ese certificado y decir: este fue el día en el que dediqué a mi hijo a Jehová, y hoy reclamo que ese día se haga presente en la vida de mi hijo. Usted va a poder hacer traspasar esa cultura cristiana a lo suyo cuando le diga, no le vaya a decir: este era el ombliguito que te hicimos, te lo quitamos el ombliguito para que te hicieran tus ensalmos y te rayaran el huevo. No haga eso ya. Olvídese de esas cosas. Créale al Señor. Establezca su cultura cristiana. Ponga en los archivos de su familia cuando presentó al nené. Ponga en los archivos de su familia cuando dedicó su vida en el bautismo a Jehová. Ponga en los archivos de su familia cuando usted aceptó a Cristo. Ponga en los archivos de su memoria y de sus hijos y le diga: un día, yo le puedo decir esto con certeza y se los he dicho a mis hijos muchas veces, a la edad de 17 años, en una iglesia de palitos de coco muy pobre, después de ver una película, El Infierno en Llamas, me hinqué ahí en ese lugar sencillo y le dije: Señor, perdóname. He cometido tantos errores y tantos pecados. Y recuerdo que el Señor, ahí donde estaba hincado, inconsciente en muchas formas, el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Ese es un archivo en mi alma. ¿Sabe una cosa? Eso no lo puedo olvidar jamás. Si alguien viene y me dice: el bautismo del Espíritu Santo es para el tiempo antiguo, yo no sé lo que tú creas, a mí me pasó, por lo tanto no lo puedo borrar. ¿Entiende esa parte? Cuando venga alguien con usted, le diga: eso del cristianismo es una locura. Cuando usted viene a Cristo y acepta al Señor como Salvador personal y llora en el altar, es una evidencia que nadie le puede quitar. Usted va a decir: fue el momento cuando conocí personalmente a aquel Creador tan inmenso y tan grande que no puedo quitarlo y arrancarlo de mi alma, porque es parte, mi alma es parte de Él. Qué tremenda situación cuando volvemos, podemos traspasar a los nuestros nuestra cultura cristiana. Zacarías sabía que habían pasado 750 años y que él estaba en el cumplimiento de ese tiempo. Zacarías fue el primero en saber que el tiempo había llegado, incluso lo supo antes que María. Si nosotros no entendemos que nuestros hijos cumplen un papel en el calendario de Dios, habremos desperdiciado nuestra vida al no cumplir el propósito de Dios. Esta es una parte muy interesante. Hoy venimos a la casa del Señor. Venimos, estamos aquí. Tiene 52 semanas el año. 52. De esas 52 semanas en el año, si usted invierte 52 domingos en el año, estamos hablando apenas de 50 y 25, 75, 77 horas anuales de servicio en la casa de Jehová. De las cuales Dios le dio a usted 4 por 5, 20, 2,000 horas para usted. Más sin embargo, nada más le pidió 75 horas para él. En otras palabras, de las 40 que usted trabaja por semana, Dios le pide a usted una hora y media por semana según el formato de esta iglesia. Si usted entiende esa parte, si usted es capaz de arraigar en su corazón y decir, como digo yo, y le voy a decir esto, y perdóneme lo que le voy a decir, a mí me da tanto gusto verlo a usted, tanto gusto. Cuando yo estoy acá tocando y miro que usted llega, yo me alegro. Yo no sé si usted se alegra por verme a mí, pero yo me alegro por verlo a usted. A lo mejor usted dice, otra vez, otra vez, ¿no? Pero a mí me gusta verlo a usted. ¿Por qué? Porque yo sé perfectamente que mientras nosotros venimos a la casa de Dios, estamos haciendo nuestra cultura cristiana. De la misma manera en que usted aprendió español porque nació en un país latinoamericano, de la misma manera ahora tiene que entender que traspase a sus hijos su creencia, su religión. Ay, perdón. Sí, porque así la llama el mundo. Traspásele a sus hijos lo que Dios ha puesto en su corazón y haga un archivo en sus memorias y en su casa de cuando Dios llegó a su casa. Cuando Dios llegó a su casa, hizo algo sumamente impresionante. me figuro ver a Zacarías hablando con Juanito, el pequeño Juan. Posiblemente para entonces Zacarías, a la edad de 100 años, ya traía bastón. En aquella época los hombres duraban lo máximo 120 años, aunque ya estaba disminuida el momento. Ya había sido disminuida la edad a los 70 y los 80. Pero Zacarías estaba ahí a la edad de 100 años y figuro ver a Zacarías diciéndole a su recién llegado hijo a los 5 o 4 años, cuando aquel empezaba a hablar. ¿O a qué edad empieza a hablar los niños? Por eso dije a la edad de 2. A la edad de 2 años, decirle Zacarías al nené, al bebé, Juanito, escuche bien esto, vea bien esto, véalo por favor. Juanito, hace 750 años, Juanito, alguien escribió, Isaías escribió, y dijo que nacería un niño que sería el anunciador oficial del maestro. Y dice Juanito, pero tenía 2, 3 años. Ahorita hay personas que tienen 40, 50. Todavía no entiende nada. Y le decía Zacarías a Juanito, ¿sabes qué, Juanito? Dios escribió en el libro sagrado de mi pueblo. Dígalo conmigo, de mi pueblo. Dígalo otra vez, de mi pueblo. Que nacería alguien que se llamaría Juan del desierto. Y Zacarías le decía, también, ven Juanito, quiero que sepas, Juanito, que tú naciste cuando tu mamá era estéril y ya estábamos viejos de 100 años, Juanito. Pero a Dios le plació, Juanito, que tú nacieras porque tú serías el anunciador oficial. Entonces, Juanito, y volví otra vez a empezar Zacarías, fíjate, Juanito, que hace 750 años alguien escribió, un profeta llamado Isaías, que nacería el anunciador oficial de Jesucristo. Y empezaba otra vez Zacarías, fíjate, Juanito, que hace 750 años alguien escribió que nacería el anunciador oficial del Mesías prometido, que aparece en el libro sagrado de mi pueblo. Y otra vez Juanito, pero para entonces Juanito había crecido y había tenido, gracias, había tenido en su corazón la evidencia de que el padre sabía la razón de por qué Juan había venido al mundo y estaba haciendo el trabajo de traspasarla a su hijo Juan. Yo me pregunto si alguna vez has tomado tiempo para decirle a tu hijo, ¿sabes qué? Cuando tú naciste, estabas dentro de los planes de Dios para ser alguien para su gloria. Yo me pregunto si tú le has dado ese valor a tus hijos. Yo me pregunto si alguna vez, escucha bien esta parte que es una parte interesantísima, si tú no le dices a tu hijo y caminas con él y le enseñas que Dios es la razón de su existencia, va a haber alguien que le va a decir, no es cierto, tú naciste para ser un drug dealer. No es cierto, tú naciste para ser un ladrón de bancos. Va a venir, no es cierto, tú naciste para ser una prostituta. Va a venir alguien que le va a decir, no es cierto, tú naciste para ser un estafador. Pero cuando nosotros sembramos en el corazón de nuestros hijos la palabra de Jesucristo, aquella palabra va a germinar y va a dar fruto, porque Dios ha prometido progresar nuestra vida en sus manos. Si nosotros no entendemos que nuestros hijos cumplen un papel en el calendario de Dios, habremos desperdiciado nuestra vida en no cumplir el propósito de Dios. Para los matrimonios jóvenes que todavía están planeando tener hijos, y para los solteros que algún día quisieran tener hijos. Escuche bien. Cuando usted se case y escoja a su pareja, antes de ir a la cama, ¿ok? Porque eso de ir a la cama es un asunto automático. No necesita planeación, ¿ok? Lo que necesita planeación es la razón que Dios ha puesto en el corazón de usted como familia de Dios, como hijo de Dios, como pareja de Dios. Cuando usted esté planeando su vida, dígale al Señor, quiero tener un hijo que te sirva a ti antes que se sirva a sí mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cree usted que le estoy diciendo algo correcto? Juan Zacarías había estado orando toda su vida por un hijo. Y estoy seguro que Zacarías estaba a punto de creer que terminaría solo. Más sin embargo, la voz de Jehová apareció en el momento que ministraba para decirle, vas a tener un hijo. Y no simplemente eso, va a ser el anunciante oficial de mi Mesías. Zacarías debió haber saltado de gusto. Zacarías identificó que su hijo era. Zacarías identificó que su hijo era el cumplimiento de la llegada del Mesías prometido. Quiero preguntarte cuántos años han pasado para que la salvación llegue a tu casa. Posiblemente tú digas, bueno, han pasado 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 80 años, 100 años. La iglesia más antigua que conozco hispana de los Estados Unidos tiene 85 años de edad. Ahí han muerto los abuelos. Ahí han nacido los hijos, ahí han presentado a los nietos, ahí se han casado y sigue estando en la iglesia por 85 años más. Y seguirá estando ahí. ¿Sabe por qué? Porque son familias que han entregado y han hecho una cultura cristiana. Son familias que han dicho, esta es mi casa espiritual y aquí me van a enterrar a mí también. Ahí está la lista de los muertos que hemos enterrado, que son los fundadores de esas columnas que están ahí. Cuando nosotros entendamos que la salvación llegó a nuestra casa, entonces podamos también entender el propósito de Dios para nosotros. El corazón de Zacarías brincó de gusto cuando entendió que su hijo era el anuncio de su vida, de que el tiempo estaba cumplido. Te voy a explicar esta parte. Estaba viendo una película que no sé cómo se llama, porque soy malo para recordar los nombres de las películas. La cosa es esta. Había un asilo de ancianos, y en el asilo de ancianos estaban platicando, obviamente, dos ancianos, una ancianita y otro anciano. Y le dice la ancianita a su vecino ancianito, le dice, aquí en el asilo de ancianos, lo único que puedes hacer es presumir a tus nietos famosos. Porque tú, ¿y qué vas a presumir tú ya cuando tienes 80 años? ¿Qué puedes presumir? ¿Que fuiste el llanero solitario? ¿Corriste 40 millas? Ya nada te sirve, ¿ok? Zacarías estaba a punto de terminar su ministerio sin gloria. Dilo conmigo, sin gloria. Es más, de los 22 mil levitas que habían en la tribu, Zacarías no hubiera aparecido nunca, jamás hubiera aparecido en el registro bíblico, si no hubiese sido por la aparición del ángel Gabriel, que le anunció que tendría a Juan. Te voy a explicar esta parte que es muy interesante. Posiblemente tú tengas un apellido bastante bonito. Córdoba, por ejemplo. ¿Ok? Que es el apellido de mi esposa. Acuérdate que se va mañana. No se puede ir triste, ¿verdad que no? Si tienes un apellido bonito, ¿cómo te sonaría a ti que apareciera en el periódico, en la nota roja, asaltante en el intento de asaltar el banco de la esquina de Jackson y Johnson, fue batido a tiros por la policía? Ponle tu apellido. ¿Te gustaría esa nota? Cambiémosla poquito. Y aquí es donde muchas veces la gente no entiende, porque es interesante venir a la iglesia. Cambiémosla poquito, que dijera, fulano de tal de apellido Córdoba, ha realizado una obra en nuestra ciudad que debe ser recordada por los próximos 100 años. Han pasado 2000, dilo conmigo, 2000, y el nombre de Zacarías está en el registro histórico bíblico por señal de que escuchó la voz de Dios a su vida. Si tú escuchas la voz de Dios para tu vida, tu nombre no simplemente va a pasar a la historia en el registro divino, sino también en esta tierra, Dios te puede permitir ser alguien de influencia en el mundo. De lo contrario, querido, si no te acercas al Señor, cualquier cosa te va a robar tus ideas, te va a robar tu corazón, te va a robar tu sueño y vas a terminar sin pena ni gloria. Es mucho mejor entender a la palabra del Señor. Cuando el corazón de Zacarías brincó, entendía que seguía algo diferente. Usted ha venido a la casa del Señor. El corazón de usted puede brincar. Si tus hijos son llamados por Dios a una tarea especial, Dios estará formando tu corazón con las cualidades, con las habilidades y con las herramientas que ese niño necesita para poder cumplir lo que Dios ha puesto en el corazón de él. Por eso todavía no estoy hablando de Juan. Por eso todavía estoy hablando de Zacarías. Por eso todavía estoy hablando al corazón de ustedes. Por eso todavía me interesa que ustedes entiendan este sermón, que ustedes son ahora las familias del que Dios puede sacar los próximos predicadores, Dios puede sacar el próximo profeta, Dios puede sacar la próxima persona con don de sanidad, Dios puede sacar la siguiente persona que va a ser quien predique cuando yo me vaya. Y vaya que me estoy yendo, no me quiero ir pronto. Ni crean que se van a deshacer de mí. Yo quiero que aquí me entierren también. ¿A usted no? ¿O quiere que lo cremen? Si nosotros podemos entender eso. Por eso me interesa que usted hoy entienda. Escuche, por favor, escuche, entienda esta parte. No importa cuántos problemas tiene con su hijo. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. Moisésito no crea que era un dulce caramelo. ¿Ok? Era fuerte, por eso mató al egipcio. Pedro no crea que era una blanca palomita. Por eso te insultó para decir que no era parte de Cristo. Por eso Pablo no era ningún bello angelito, era el demonio en persona. Más sin embargo, dígalo conmigo, más sin embargo, cuando la vida se vuelve a Dios, cuando la vida se vuelve a Dios, y entonces Dios forma la vida de manera que Él quiere, Él lo puede usar a usted para su gloria. Pero no simplemente eso, querido. Él no simplemente lo va a usar a usted para su gloria, sino que en el transcurso de que Dios lo usa a usted para su gloria, también usted recibe un poco de gloria. Por eso mucha gente ha preferido morir en el rincón oscuro, porque no ha querido aceptar la ayuda divina de Dios, que puede llegar hasta el momento de su tristeza y de su angustia, y entonces Dios lo puede sacar de ahí. Pero ¿sabes una cosa? Cuando somos sacados de las tinieblas a la luz, también salen nuestros defectos, también salen nuestras impurezas. Pero cuando salen nuestros defectos y nuestras impurezas, por la gracia divina de Dios, podemos llegar a ser lo que nunca seremos sin su gracia. Zacarías supo antes que nadie que el tiempo estaba cumplido. Cuando Dios llama a alguien a su servicio, es el mismo quien le da nombre, porque su nombre lleva la marca de la razón de su nacimiento. Dios ha cambiado el nombre de las gentes que llama a su servicio. Cuando usted revise la Biblia, observe los nombres de las personas y observe en cada uno de ellos se requiere bastante estudio. Usted entiende que la persona que Dios llamó al ministerio le cambió el nombre. Y le voy a explicar una razón. Muchas veces los padres estamos viendo a nuestro hijo y estamos diciendo, aquí está el próximo abogado de mi casa. O, en su defecto, aquí está el próximo contador. Porque eso estudiamos nosotros. O, aquí está el próximo músico. Y entonces usted, cada padre de familia, le pone nombre a su hijo basado en el deseo de su corazón. Pero cuando Dios llama a alguien, Él le da un propio nombre de acuerdo al propósito de Dios. Cuando usted logra entender que su nombre será cambiado, y lo dice la Biblia en Apocalipsis, dice que cuando lleguemos allá a la patria celestial, se nos entregará un nombre en una piedrecita único. Dígalo conmigo, único. No habrá dos Samueles, ni dos Mario Martín, ni tres San Morenos. Solamente habrá uno de cada uno. Porque Dios no necesita clonar a nadie. Él es suficiente para hacer uno diferente cada vez que Él quiera. Porque Él es infinito. Dios marca el corazón de la persona que llamó a su ministerio. Ahora, cuando la voz del profeta de Dios resuene en tu casa, tienes que prestar especial cuidado al cultivo de quien ha sido puesto en tus manos. Ahora te voy a explicar algo. Muchos de los que estamos aquí no tenemos la experiencia de que Dios personalmente, a través de uno de sus profetas, hable a nuestra vida. ¿Alguien aquí ha tenido esa experiencia de que alguien, un profeta de Dios, hable a su vida? Alza la mano. Uno por allá. ¿Alguien más? Le voy a explicar algo. Ahora, le voy a explicar otra partecita que quiero que entienda. Yo no soy un tipo emocional. O sea, yo no vengo aquí para emocionarlo a usted. Porque en ese caso traeríamos a George López. ¿Verdad? Yo vengo aquí para darle la palabra del Señor que cultive su vida. Pero tampoco soy emocional en el sentido de que todo lo que ocurra en el humor humano, yo ya lo creí. Tampoco soy así. Dice la Biblia, analizarlo todo y retener lo bueno. Ahora, pero cuando la voz del profeta de Dios resuene en tu casa, cuando la voz de Dios resuene en tu corazón, cuando la voz de Dios llame a tu vida porque tiene intención en uno de tus hijos, necesitas poner especial atención a la voz de Dios para ti. Porque tú tendrás la responsabilidad de cultivar una persona que ha sido puesta en tus manos por Dios para que sea alguien en el trabajo de salvar a este mundo. Dios puede levantar un matemático de un ateo, no hay problema. Dios puede levantar un químico de un evolucionista, no hay problema. Dios puede levantar un arquitecto de uno que no sepa leer y escribir, no hay problema. Pero Dios levanta un hijo para su gloria de las casas de los que son cultivados por su gracia. Y mientras usted entienda que usted es o bien una de dos partes, o usted ha recibido el llamado de Dios para hacer algo, a lo cual le digo, por favor, no se tarde en cumplirlo. O la segunda cosa, Dios lo ha escogido a usted para cultivar en el seno de su corazón una persona para su gloria. Cualquiera de las dos razones que sea, usted tiene que prestar especial cuidado. Cuando la voz del profeta de Dios resuena en tu casa y en tu parentela, tienes que prestar especial cuidado al cultivo de quien ha sido puesto en tus manos. Y aquí es donde viene una cosa interesante. Para escuchar el llamado de Dios para tu familia, dígalo conmigo, para escuchar el llamado de Dios para mi familia, tendré que estar ejerciendo el llamado de Dios para mi vida. Se lo voy a repetir. Para que usted escuche la voz de Dios en su familia, tendrá que estar ejerciendo el llamado de Dios para su vida. Siempre se dijo que había una cosa, que los hombres podían hacer cualquier cosa que las mujeres hicieran. Pero se dijo que las mujeres no podían hacer todo lo que los hombres hicieran. Y esto lo dijo un español. Y este español dijo, hay una cosa que las mujeres no pueden hacer que nomás los hombres hacen. Y por muchos años su profecía apócrifa duró. Y era que una mujer no podía torear un toro. Por muchos años nunca hubo una mujer que fuera un torero. Pero había y hay un torero español que este torero español tuvo una hija. Y este torero español empezó a tener a su hija cerca de él cuando toreaba. La jovencita empezó a crecer. ¿Y qué cree que pasó? ¿En qué cree que se convirtió? Si usted está ejerciendo... Ay, 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 ay. Me lo voy a tirar encima a usted ahora. Si usted está ejerciendo paganismo, sus hijos aprenderán paganismo. Si usted está ejerciendo pornografía, su hijo aprenderá pornografía. Si usted está ejerciendo desobediencia, su hijo aprenderá desobediencia. Si usted está ejerciendo su ministerio, su hijo aprenderá. Ahora, ¿en dónde va a ejercer usted su ministerio? ¿En dónde? ¿En dónde? No tenga miedo. ¿Usted va a ejercer su ministerio en su casa? Aquí parecemos republicanos y demócratas. Está dividida la sala. Claro que tiene que ejercer su ministerio en su casa. Allá va a ejercer su ministerio con sus hijos. Pero tiene que venir a la casa de Jehová, donde su ministerio tiene que ser ejercido de manera completa. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Aquí, 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 aquí. No en el fútbol. Y vaya que ayer perdimos 4-0. Es que no nos dedicamos a eso, por eso. ¿Ok? ¿Dónde va a ejercer su ministerio usted? ¿Se acuerdan ustedes cuando el loco de Hitler se paraba y hacía ¡ay! ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pues no se acuerdan, no eran alemanes, ¿no? Y si no leyeron la historia, menos, ¿no? Pero Hitler se paraba y el segundo right. Y todo el mundo se paraba y el enano ese se paraba al frente y todo el mundo se paraba. ¿Por qué? Porque se estaba ejerciendo su poder sobre los demás. Su influencia diabólica sobre los demás. Si usted se para... Ah, viene a la iglesia y dice... Ah, de gracias a Dios que no pasó un elefante, si no se lo come. Y viene a la iglesia y dice... Ah, ¿de qué manera está usted ejerciendo su ministerio? Mi pregunta es, ¿usted ha entendido que para escuchar la voz del llamado de Dios para su familia tendrá que estar ministrando en la casa de Jehová también? ¿Amén? Le voy a dar un ejemplo, pequeño ejemplo, sencillo, ya que estoy terminando. Los días jueves estamos aquí de 7 de la noche a 9 de la noche. Y si el cantante anda muy desafinado, duramos hasta las 10. ¿Ok? Los domingos estamos aquí de las 12 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Estoy hablando de la gente de sonido, estoy hablando de los músicos, estoy hablando de los cantantes, estoy hablando de todas estas personas que ayudan en la iglesia. Significa que son 6 horas por semana. Si usted divide, o más bien multiplica, 6 horas por semana, 4 semanas por mes, usted tiene un equivalente a 24 horas de servicio a Dios. Significan 312 horas por año. Dijimos 312 horas por año. Para aquel que sirve en la música, en el sonido, los cantantes, toda la gente que está involucrada en lo que usted escucha el domingo. ¿Ok? Pero si usted no se involucra en la casa del Señor, ¿en dónde va a ejercer entonces su ministerio? Ay, pastor, ¿usted quiere que venga todos los días? No, no venga todos los días. Va a estar cerrado muchos días de eso. Venga a ejercer su ministerio en el Señor. Cualquiera que sea su parte que Dios ha puesto en sus manos, hágala usted con decoro. ¿Con qué? Cuando usted venga a la casa del Señor y diga, yo voy a venir ahora porque yo voy a ser el que voy a poner las aguas ahí en el altar. Usted venga y dice, voy arreglado, peinado, perfumado y voy de buen humor porque voy a poner el agua ahí porque es Dios el que la recibe. No es el pastor el que se la toma. Es más, a mí no me tome en cuenta si no quiere. Pero tome en cuenta a su Dios, aquel que usted le dijo que lo amaba. ¿Amén? Usted viene, es más, usted le dijo que lo amaba a él voluntariamente, nadie le puso una pistola en la cabeza. Venga y ejerza su ministerio en el Señor, en la casa de Jehová. Porque entonces cuando usted empiece a ejercer su ministerio en la casa de Jehová, es entonces cuando usted va a traspasar su cultura cristiana a los demás. Dios no puede confiar la vida de uno de sus siervos en las manos de quien no será capaz de desarrollar la vida de quien él ha llamado a su servicio. Cuando Dios mire tu compromiso, podrá entregarte una tarea mayor. Le voy a explicar esto como administrador. Yo como administrador que trabajaba en empresa, trabajé muchos años por empresa, nunca le podía entregar un trabajo a una persona incumplida. Yo podía ser incumplido, tampoco podía ser incumplido porque me corrían. Pero una ocasión estaba yo tenía mil camiones al cargo mío. Ese era mi trabajo, 1,000 camiones dentro de esta empresa. Y llego y miro una línea grande de camiones que no estaban circulando y le digo al joven que estaba ahí, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué estos camiones no están funcionando? Y le dije estas palabras, ¿no puedes controlarlos? Y le dije, dame tus tarjetas que yo los voy a encargar de ellas. Yo me voy a encargar de esta línea. Porque tú no puedes. Y me dice, si me vas a quitar las tarjetas, primero córreme. Le dije, fantástico, si no acabas en 10 minutos, te corro. Este muchacho no simplemente pudo sacar el trabajo, sino que me enseñó a mí que podía encargarse de los camiones y podía encargarse de los otros checadores que yo pude poner en las manos de él después de un tiempo. Cuando usted Dios le ha entregado una cosa pequeña en sus manos, chiquitita, no importa la cual sea, depende de lo que usted haga en la iglesia, no importa lo que sea. Y usted no cumple con esa pequeña parte que Dios le puso en sus manos, usted le ha demostrado al Señor que Él no le puede poner nada más en las manos suyas. ¿Amén? Cuando usted cumpla esa pequeña parte que Dios puso en sus manos, Dios sabrá que puede poner algo más en las manos suyas. Si hoy todavía no entiendes tu llamado, comienza a servir y en el camino de Dios irá clarificando su perfecta voluntad en ti. Pastor, yo no sé para qué Dios me llamó. Y luego dice como el libro que está enseñando mi esposa, no sirvo para nada. No sirvo para nada. No, sí sirve para algo. Dios nunca hizo una persona que no sirviera para nada. Esa vocecita de no sirvo para nada viene del diablo que no quiere que usted sirva. Porque en el momento que usted empieza a servir en la casa del Señor, usted va a influenciar a sus hijos y a sus nietos. Si usted no se involucra en el servicio a Dios, sus hijos nunca aprenderán a servir a Dios. Esta es una parte muy interesante. La razón por la que nunca aprenderán a servir a Dios es porque usted nunca los enseñó a servirlos y empezaron a aprender a servirse a ellos mismos. Lo grande del llamamiento de Zacarías y Elizabeth fue haber dado a luz a Juan. Esa es una parte muy interesante. Si usted cree que Dios no lo llamó para algo hoy, le tengo que decir que Dios lo llamó a usted para su servicio. Pudo haber sido uno más de los sacerdotes que se perdieron en el tiempo, porque aunque sirvieron en el altar, su vida no fue la adecuada para entregarle en sus manos al precursor de Cristo. Dios tuvo que escoger de toda la tribu de Leví, de toda la gente que servía en el altar, a una familia. Y termino con esto. En Elkhart, Indiana, no habemos más de 600 cristianos. ¿Okay? Cuando sacamos la cuenta de las iglesias que hay 18 grupos en la ciudad, pero no hay más de 600 cristianos en Elkhart, Indiana. De esos 600 cristianos que están en Elkhart, Indiana, estoy hablando de la ciudad nada más, Dios está buscando una casa en cual depositar un gran llamado. Y yo quiero saber si usted es la persona en quien Dios puede depositar el gran llamado. O si usted es el padre de esa persona, o usted es el abuelo de esa persona. Lo que hace de estos dos un común denominador es que quien es llamado a una tarea específica en el ministerio, dedica su vida a esa tarea mediante el servicio. Usted no sirve a Dios si no le sirve en su casa, si no le sirve en su vida, si no le sirve en toda y cada una de las cosas que hace. El llamamiento es para realizar una obra que perdura para siempre. Dígalo conmigo, el llamamiento es para realizar una obra que dura para siempre. Yo le he dicho al Señor, mi oración personal, nunca se la he dicho a ustedes. Permíteme trastornar mi generación con el poder de tu palabra. Esa es mi oración. Llevo años haciendo la misma oración. Yo quiero hacer lo que hace, lo que dice el correo. Estampar mi huella en la historia. Martin Luther King marcó esta nación. Franklin marcó esta nación. Todos los presidentes han marcado la nación para bien o para mal. Usted, ¿cómo va a marcar a su familia? Señor, bendito sea tu nombre por siempre. Hoy, estas familias hermosas que han venido a tu casa, que tienen en sus manos bebés, que tienen en sus manos jovencitos, que tienen en sus manos tal vez a los nietos, que tienen en sus manos vidas que apenas comienzan. Que el llamado de tu voz, que el llamado tuyo a la salvación, que el llamado tuyo a la comisión especial pueda ser escuchado en sus casas. Que sus hijos que han sido dedicados a ti puedan ser un fiel testimonio de sus propias vidas. Que nosotros que estamos en el ministerio podamos ser un ejemplo para ellos de servicio. Que los jóvenes que hoy cantan aquí, que los jóvenes que hoy tocan aquí, que los jóvenes que hoy sirven aquí, que los niños que están en los salones de clase, que aquellos jovencitos que están creciendo puedan ser o escuchar la voz tuya en el llamado a alguna comisión especial en tu ministerio de salvar al hombre. Te doy gracias por aquellos padres y madres que invierten tiempo en sus hijos. Y te suplico que aquellos que todavía no lo comienzan a hacer, tengan la inspiración de traer a sus hijos a tu casa y bendecirlos con un ejemplo digno de ser imitado. Cada familia que está aquí, cada padre que tomó tiempo, hoy te pido que bendigas el corazón de ellos. Que se sienten a platicar con su hijo y le digan, Dios está buscando a alguien para su servicio, posiblemente podría ser tú. Señor, mira cuántas familias hermosas hay en esta congregación. Te pido por aquellas que no están todavía, pero que tú las traigas y que esta casa sea un refugio para ellos. Te pido que bendigas los corazones de mis hermanos, las vidas de sus hijos, que engrandezcas sus sueños, que extiendas su visión y que su corazón se abra y sus oídos se pongan atentos. Para que si la voz tuya suena, puedan decir, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús.